Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes en este primer lunes de septiembre. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Usted nos puede oír por radio.uchile.cl y si no, sintonizar el 102.5 FM. Este programa es posible gracias al generoso y gentil auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria en estos días para hidratarnos y estar atentos y con ánimo en esta pandemia. En este programa y en este primer bloque vamos a estar con un actor de teatro, director de teatro, cine, televisión, doblajista, locutor. Cuando usted lo oiga hablar, probablemente va a reconocer su voz en muchas publicidades y también series de televisión, teleseries, pero sobre todo obras de teatro. Estamos hablando hoy con Alejandro Edmundo Trejo Zapata. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
Hola, María Olga, ¿qué tal?
Todo muy bien, gracias.
Nadie me dice Alejandro Edmundo, ¿verdad?
Nadie, pero claro. Y menos pero Zapata, bueno. Me imagino.
Sí, el Trejo, el Pelado, en fin, el Volante Maleta.
Tengo varios. Ah, Volante Maleta, claro, cómo olvidar Machu. Ah, el Taxi, claro, para Tres.
El Trejo, el...
Exactamente, no, esa gran película.
Era mi papá. Mi papá se llama Edmundo.
Recomendamos a nuestros auditores también. Y queremos dedicar este programa a nuestro querido compañero, actor también, gran actor de las tablas, actor de texto, como decía él mismo, nuestro querido Pablo Croj, que ya se cumple el 2 de septiembre, 7 años que dejó esta dimensión y nos acompaña desde otra, con su gran talento, su compañerismo, su amistad entrañable. Pablito, este programa...
Sí, Pablito, claro. Trabajamos harto con el Pablo, en el periodo del Teatro La Batuta. Ahí hicimos harto teatro, ahí trabajamos harto y logramos establecer un vínculo muy, muy especial en ese elenco en general, ¿eh? En el elenco del Teatro La Batuta, eso, ¿cuántos fueron? Alrededor de 5 años que estuvimos ahí haciendo teatro a full, pues haciendo de todo. Festivales de teatro infantil, montando obras, de repente tomando talleres, en fin. Fue bien frutoso ese momento. Disfrutamos harto ese periodo ahí en la batuta teatral. Antes de que los músicos lo convirtieran en el antro de perdición que es hoy en día, no. No. Está bien, sí.
No es cierto, sí, ese rigor logró tan
sobrevivir como un espacio para la música importante. Muchos músicos jóvenes se dieron a conocer ahí, dieron sus primeros pasos, sus primeras tocatas, así que fue muy bueno ese paso, digamos, que vivimos junto con Pablo Croj, con Mateo, qué sé yo, que ese trasvasaje, digamos, del teatro hacia la música, ¿no?
Exacto.
En La Batuta. Sí,
quienes tuvimos la fortuna y la alegría de trabajar con él, quedamos cojos, varios, yo creo, ¿cierto? Con ese rigor y
devoción. Sí, pues después cada uno, claro, empezó su derrotero, qué sé yo. Alguna vez nos topamos con Pablo en películas, qué sé yo. También nos colaboró también en un proyecto en una gira que hicimos con una obra de Pedro Lemebel que montamos, que se llamaba Loco Afán. Y nos colaboró en una gira al sur, claro. Que uno de los actores tenía problema de salud, entonces él hizo lo que se llama en el teatro un toro.
Claro, el torito, este torito.
Ensayamos así todo
de semana
un día,
aprender el texto.
Y el día siguiente tomamos un bus y nos partimos a Concepción y él hizo las funciones ahí. Así que, no, son muy buenos recuerdos con Pablo, muy buenos recuerdos de solidaridad, como dices tú, de compañerismo, y después haber ido a ver, digamos, sus trabajos, cuando ya emprendió su camino ya personal, como actor, como director, tal vez a su vínculo con Jorge Díaz también.
Claro.
Así que, bueno, fue lamentable lo que ocurrió, ¿no? Y también Hay algo bien particular que a mí me chocó bastante, pero bueno, él se había ganado un fondarte. Él cuando comenzó todo este tema de su enfermedad, él había ganado un fondar para hacer una obra que él había escrito.
Supermercado de los Sueños, sí, yo estaba ahí.
Claro, y que lamentablemente tú estabas ahí, pues lamentablemente no se pudo seguir por las reglas del fondar, que perfectamente ese proyecto podría haber seguido adelante, pero como las reglas dicen que cuando fallece la cabeza del proyecto no puede seguir, entonces lo encontré tan absurdo, porque ya el proyecto ya había iniciado, perfectamente podría haber seguido en manos del elenco, en manos del asistente de dirección, en fin, pero bueno, son cosas que hubiera sido un bonito final eso, un cierre. Parece que los grandes del teatro tienen eso, ¿eh? Tienen esa. Pasó con Andrés Pérez también y el Mato con Hacien. Pasó con Pablo ahora, con este tema. Entonces, lamentablemente, es así. O sea, hubiera sido un bonito gesto, digamos, que esa obra hubiera podido llegar a puerto.
Exactamente, un lindo homenaje.
Pero en fin.
Vamos a hablar entonces de cosas más alegres, ¿te parece? De Necrológica, una comedia necrológica en la que está Alejandro Trejo, donde ustedes lo pueden ver junto a Roberto Poblete. Tango Thriller, una producción del Teatro Finisterrae, que va a estar hasta el 3 de octubre, viernes y sábados a las 20:30 horas, y usted puede comprar su entrada a través de ticketplus.cl. Esta obra está escrita por Marco Antonio de la Parra, nuestro dramaturgo prolífico, dramaturgo y psiquiatra, y dirigida al mismo tiempo por Roberto Poblete. Entonces, Alejandro, ¿cómo fue esta experiencia, tu primera obra por Zoom? ¿Cómo fue ensayar con el actor que también te dirige, hacer este argentino que vos hacés, que vive en Buenos Aires, y quieren repartirse la herencia del padre en época de pandemia?
Claro, mira, es bien curioso, ¿eh? Bueno, hay varias, como te comentaba anteriormente, fuera del aire, hay varias primeras veces ahí, pues mi primera vez que yo trabajo en un texto de Marco Antonio de la Parra. La primera vez que también trabajo con Roberto, y la primera vez que hago una obra por Zoom también, que es una cosa tan particular que levantó tanta polémica, ¿no? Cuando partió este asunto entre nuestros colegas, actores, actrices, teatreros, que de alguna manera se espantaban un poco frente a esto, porque esto no es teatro, esto tampoco es cine, tampoco es televisión. Pero bueno, yo creo que de a poco ya nos vamos aclimatando, ¿eh? Siento yo. Mira, porque después de cada función hacemos un conversatorio con la gente, con el público, un conversatorio cortito. Y la gente manifiesta de repente que ya está un poco saturada quizás de ver películas, ya la televisión abierta casi no la prenden, de ver películas por streaming, por las plataformas clásicas que hay, y que agradecen profundamente algo nuevo, algo entretenido, divertido, cortito, una comedia negra, digamos, que se desarrolla en torno al tema de la pandemia, escrita especialmente para Zoom, por Marco Antonio de la Parra. O sea, esto no se podría hacer en un teatro. Esto está diseñado dramatúrgicamente para que funcione con dos personas, como tú y yo en este minuto, hablando por esta
cosa, plataforma,
por este cuadradito, ¿te fijas? Y donde las complicaciones que cada uno tiene también cuando se conecta con Zoom, que te bajó el internet, que no te escucho, que el micrófono, que la cuestión, también están incluidas en el... También están un poco incluidas en la obra, ¿te fijas? Y las complicaciones que conlleva, digamos, claro, el pie forzado es la pandemia, claro, pero hay un tema ahí que es el tema de la muerte, que es son dos hermanos, uno que vive en Santiago, el otro vive en Buenos Aires, son dos polos opuestos, digamos, uno viene a ser como el tipo formal, el tipo correctito de la familia, son dos tipos ya sesentones, ya. El otro es un tiro al aire, la oveja negra de la familia, ¿te fijas? Los dos hermanos. Fallece el padre, en medio de la pandemia, y el padre ya es un señor bastante anciano, ya casi centenario, y deja una herencia. Entonces tienen que ver el tema, cómo resolver este tema de los dineros y cómo repartirse el dinero, tomando en cuenta que uno de los hermanos, el que está en Buenos Aires, es un buscavidas, te dije, un tipo, claro, y que esta pandemia le cayó pero como un rayo sobre la cabeza y le destruyó todos sus planes, y lo único que necesita es tener un poco de plata. Y como este otro hermano, digamos, que vive en Santiago, es muy formal y quiere seguir los conductos regulares, a través de los bancos, a ver cómo se hace la posesión efectiva y todos los trámites. Y ahí es donde se desarrolla la historia. Con ese radier, te fijas, con ese tinglado, cómo estos personajes, y cómo particularmente este que hago yo, este argentino, tiene que inventar algo para evadir todos estos cordones legales, administrativos, impositivos, controles de sanitarios, en fin, cómo evadir esto y hacer esto lo más rápido posible, te fijas, y que no tome tanto tiempo que esta herencia, digamos, pueda cruzar la cordillera. Entonces, ahí se desarrolla esto, en medio de la desesperación. También, bueno, claro, las comedias negras tienen eso, te fijas, o sea, son graciosas, digamos, o sea, yo me acuerdo, no sé, las películas italianas, esta que hacía Ugo Tognazzi, con Alberto Sordi, Los Nuevos Monstruos, estas películas de los años 60, era un humor bastante cruel, digamos, te fijas, pero también muestran una naturaleza humana ahí que está latente, y que muchas veces estos periodos de crisis sacan lo mejor de lo nuestro y también sacan lo peor de lo nuestro. Y a veces cuando mostramos en una obra de teatro lo peor de lo nuestro, claro, nos da risa, nos provoca risa, inevitablemente. El humor negro un poco va por ahí, ¿no?
Una comedia que ha sido
enrostrárnosla y... ¿Sí?
Una comedia que ha sido descrita como dislocada y desopilante.
Claro, qué bueno. Bueno, el título lo dice todo, ¿eh? Tango Thriller, una comedia necrológica en dos actos y un epílogo.
Claro.
Claro, está estructurada también con bastantes giros por Marco Antonio, le da varios giros a la obra, varias vueltas de tuerca ahí. Entonces, la gente se ha entretenido mucho, es una obra cortita, te fijas. Y en el conversatorio, te reitero, lo agradecen bastante, oye, agradecen bastante que exista esta posibilidad de tener un entretenimiento los días viernes en la noche, sábado en la noche, y con algo chileno, digamos, y con algo que está en este minuto, te fijas. Entonces, la gente agradece harto.
Eso te iba a comentar suerte, porque...
Claro, si bien tienen claro, digamos, que no pueden ir al teatro, te fijas. Están los teatros cerrados, no se puede hacer teatro presencial, tenemos que reinventarnos. Y esa ha sido una discusión que hemos tenido, digamos, con varios actores, actrices, debates, qué sé yo, que algunos son mucho más puristas, pero ¿qué hacemos? Nos sentamos a mirar, a mirar el horizonte y esperamos a que el coronavirus se ponga buena persona, que se vaya del país, como dijo el presidente, o hacemos algo, porque algo tenemos que hacer, todo el mundo se está reinventando, te fijas, seminario, yo he asistido a clases de sociología, clases de yoga, clases, de todo a través de Zoom. Y el otro tema también es que, bueno, de más está decir, aunque parezca de perogrullo decirlo, que esto llegó para quedarse. Y que en otros países no es nuevo, te fijas. Claro, nosotros acá en Chile, claro, empezó a significarse este asunto del Zoom cuando se declara la pandemia, pero ya hay experiencias anteriores a la pandemia, de hace 2-3 años atrás, en teatros, digamos, europeos, donde las obras se presentaban en un teatro, asiste el público, se sientan las butacas, y paralelamente hay 3-4 cámaras que están enfocando hacia el escenario, algunas están adentro, qué sé yo, ubicadas estratégicamente para no interrumpir la visión, y está saliendo por streaming. Entonces hay gente que compró un ticket a 500 kilómetros de distancia y está viendo la obra en directo.
Claro, con la ópera y los conciertos ya estaba pasando también.
Como y los dices, conciertos también. Ya estaba pasando, te fijas. Ya sea en directo o bien una grabación. Bueno, ya estaba ocurriendo ya antes de que todo esto pasara.
Y como tú dices, yo creo que el público lo agradece mucho, y efectivamente pienso que la crítica ha sido más dentro de los mismos actores, entre nosotros, que el público, que como tú dices, están felices. Bueno, no se pueden mover de su casa ni ir a un teatro, así que lo agradecen muchísimo, lo disfrutan.
Claro,
y yo creo que han visto más teatro que nunca. Muchas personas me han comentado que han visto más teatro que nunca, por la facilidad que implica estar en su casa, en familia, y sentarse a ver una obra de teatro. Sí,
claro.
Así que, viendo el lado bueno, sigue siendo. Alejandro,
yo creo que sí, tienes un lado positivo, claro. Evidentemente que no es lo mismo. Es evidente que no es lo mismo, pero bueno. hay que saber adaptarse, ese es el tema.
Eso te iba a decir, ¿verdad? La flexibilidad, cambiar, es distinto, y eso es bueno también.
Claro, sí. Bueno, en su minuto volveremos a los teatros. ¿Cuál es el problema? Si esto no viene para reemplazar los teatros, no, los teatros volverán en su minuto, no sé, cuando de a poco vayamos saliendo de esto. No sabemos cuándo, es todo tan incierto, te fijas. Bueno, tenemos que hacerlo. Hay gente haciendo clases de teatro, bueno, clases de todo en realidad. Bueno, muchas clases de todo tipo por esta aplicación, entonces tampoco servirían porque uno no va a comparar una clase presencial con una clase por Zoom, te fijas. No. Entonces también habría una crítica por ese lado, o sea, te fijas, o un médico que te atiende por esta vía, tampoco debería ser el médico, un purista, digamos, podría decir, no. Claro. Pero, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya, bueno, ya.
Ahí es. Alejandro, y desde el punto de vista actoral, por ejemplo, ¿cómo fue la preparación de este personaje en relación a otros y la dirección de Roberto Poblete? Estamos hablando de Tango Thriller.
Sábado, claro, domingo, Tango Thriller.
También es sábado a las 20:30.
Sábado a las 20:30. Mira, fue entretenido, fue muy entretenido, oye. Me invitó el Roberto a esta producción, ya habían hecho otras cosas, un par de cosas ya, en el Teatro Finisterra, este tipo de teatro, a participar en esta comedia. Entonces, la estuvimos ensayando a full, digamos, porque ya estaba la fecha de estreno asignada ya. Y bueno, nos juntábamos todos los días, temprano en la mañana, muy temprano, ensayábamos 2, 3 horas, qué sé yo, en fin. Y empezamos a jugar. Yo afortunadamente, claro, como el personaje mío es un chileno argentino, el clásico chileno, digamos, que se va a la Argentina. Bueno, este tipo ya lleva bastantes años, este personaje, viviendo en Argentina, qué sé yo, haciendo de todo, comprando un restaurante, quebrando, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, armando un negocio por aquí, armando un negocio por allá. Es ese tipo de personaje, ¿no? Que está en una permanente búsqueda, digamos, hasta el, imagínate, un tipo ya de 60 años y que pareciera un adolescente. Entonces, el tema del juego del acento, que era un tema clave, digamos, cómo resolverlo, ¿no? Entonces, claro, había que apegarse un poco a este clásico, ¿no? De que los chilenos cuando van un fin de semana a Mendoza llegan hablando como argentinos.
Se ponen no hay a nada más entretenido.
Y llegan, pegote, claro, ¿viste? Querido, ¿cómo está? Claro, jugando un poco a eso, claro, en este caso es un poco más justificado porque el tipo ya lleva años viviendo en Buenos Aires. Entonces, había que jugar un poco eso, po, entregarse a esa lúdica, digamos, de este personaje, y hacer un poquitito, ir un poquitito más allá, te fijas, como una comedia permite, digamos, también jugar un poco al borde un poquito de la caricatura, porque lo permite, sin pasarse de la raya, ¿no? Uh-huh. Pero jugar un poco la caricatura, ese juego, cuando los chilenos jugamos a hacernos los argentinos, ¿te fijas? Yo había hecho con Goich hace tiempo una obra de teatro, donde me tocó hacer un personaje que tenía que tener acento argentino. Y entonces ya venía más o menos con eso. Eso fue el año 2015.
15, la escena de
claro, una obra argentina. Y entonces ya ahí estuve ensayando mucho tiempo, con el acento, en fin. Ahora es muy entretenido, uno busca también argentinos en la... Por ejemplo, este último tiempo, en este periodo, ¿cuánto ensayamos? Alrededor de 2 semanas y media, por ahí, 3 semanas más o menos. 3 semanas.
Tiempo récord.
Yo me metí harto en YouTube, ¿te fijas? A escuchar, pero particularmente, programas de farándula argentinos.
Son feroces.
Y quería escuchar feroces a los argentinos, de verdad, te fijáis, los argentinos, los programas de farándula, que son unas carnicerías, son realmente una cosa impresionante. No sé, cualquier pedacito de farándula, no sé, un escándalo con una modelo que tuvo, con un animador, no sé, un político del año 2014, qué sé yo, ya hay un panel, y vuelan los garabatos, vuelan las descalificaciones. ¿Te fijas? Y ahí está el lenguaje, ahí está. Entonces yo me iba fijando en eso, iba notando qué tipo de insultos se dicen, porque no tienen filtro. ¿Te fijas? Ya la televisión lanza todo nomás. No hay filtro, no te ponen pititos por si usan garabatos, nada, todo sale al aire, ningún problema.
Descarnados.
Entonces, por ahí también fui buscando, ¿te fijas? Y jugando un poco a eso, ¿te fijas? Porque también es sobre un show, ¿te fijas?
Claro.
Porque también había un show ahí. Entonces yo decía, bueno, hay que utilizar estos elementos, ya que lo tenemos a mano, estas herramientas. Y muchas veces uno se encuentra con los mismos personajes. Uno dice, oye, este personaje, este tipo, podría ser perfectamente el personaje que estoy haciendo yo en la obra, ¿te fijas? Un chanta, como dicen ellos, un busquilla, un buscavida, un tipo que no tiene por dónde agarrarlo, jabonoso, ¿te fijas? Claro, no sé, claro, exactamente. Así que eso también le da un carácter especial. Pues, y lo interesante que la obra tiene giros, ¿te fijas? Porque, bueno, dura un poco más de 50 minutos, y ahí va teniendo giros, que eso lo hace atractivo, digamos, para el espectador, porque el espectador no está viendo más que un cuadradito en su computador, en su teléfono, o en su televisor, si es que tiene conectado el computador a la tele, qué sé yo. Ve un cuadradito de los actores. No hay más. ¿Te fijas? Entonces hay que tener un guión, digamos, que vaya al servicio de eso y que vaya manteniendo alerta y atento y entretenido al espectador. ¿Te fijas?
Sin duda.
Entonces, porque si no hay un buen guión que te albergue, da lo mismo que uno esté desgañitándose ahí tratando de hacer la argentino. Si no tienes un guión que te atrape, que sea entretenido, que vayan pasando cosas, que pasa una cosa, pero después pasa otra, y esa otra te lleva para otro lado, después hay un golpe de timón y se da vuelta la obra, en fin.
El hermano formal no es tan formal.
Eso es lo que lo hace, lo que agradece la gente, te fijas que permanentemente están pasando cosas, entonces todos dicen, claro, te pierde un minutito de la obra y ya te perdiste un par de giros que tuvo, te fijas. Uh-huh. Entonces, eso es el ejercicio, digamos, que hizo Marco Antonio Laparra con este texto para...
Y lo estás pasando genial, eso se nota.
Sí, lo pasamos muy bien, nos entretenemos, nos divertimos, sí. Es otra forma de trabajar, te fijas, el técnico está en su casa con un programa donde va poniendo soniditos, musiquitas y cosas y nos va diciendo aspectos técnicos en un segundo plano, te fijas que el público no escucha. Entonces, si a uno se le baja el micrófono, él nos dice a viva voz, oye, Alejandro, arregla tu micrófono. Y uno entre medio ahí, inventa cualquier cosa y trata de componer el computador medio en el personaje, ¿te fijas? Porque como es parte del Zoom, que a todo el mundo le pasa, que se queda pegado, que se le va el audio, que se te cayó un poco el internet, que no sé. Entonces, todos esos elementos también los tenemos de alguna forma incorporados en caso de que ocurra, ¿te fijas?
Tiene ese vértigo, entonces, de que sea
en vivo. Tiene ese vértigo, claro, tiene ese vértigo también, tiene ese vértigo porque es en vivo, ¿te fijas? No, es que pongamos una grabación de la obra que hicimos. Claro. Vamos en vivo y en directo.
Por lo tanto, tienes funciones todos los viernes y todos los sábados.
Claro, estamos, hay que prepararse desde las 7 de la tarde, ajustar los micrófonos, probar, hacer una prueba, porque la transmisión a través del YouTube, probarla, en fin.
Varios detalles.
Es un poco lo mismo que uno hace cuando llega al teatro, te fijas que uno llega una hora antes, se prepara. Claro. Exactamente. Así que ha sido una experiencia bien atractiva, y yo se la recomiendo a todos, ¿eh? O sea, a todos los actores y actrices que lo prueben. Por último, que lo prueben, si no les gusta, bueno.
Claro, pasar por ahí.
Desecharla, pero yo creo que hay que probarla. Al menos ha sido mi característica también como actor, digamos, que yo siempre he probado distintas áreas de trabajo. O sea, tú lo mencionaste ahí antes, en el cine, la serie, la teleserie, el teatro, el radioteatro, el doblaje, las locuciones, teatro para niños, qué sé yo, en fin, teatro también para salir en gira, he hecho teatro, comedias, ¿cachai? Y ahora esto que es nuevo, esto totalmente nuevo, es una cosa... ahora lo que sí es curioso, porque uno se empata, cuando ya se va la obra, uno se entrega, ¿te fijas? Es como cuando ahí se produce un empate, digamos, con el teatro presencial, ¿te fijas? Cuando ya te dicen, ya partió la obra, se encienden las luces y ya te subes al escenario, es lo mismo aquí una vez que parte la obra, uno ya se entrega al juego y no paráis, ¿te fijas? Y uno va probando cosas y va descubriendo cuestiones y ese vértigo que uno tiene en el escenario lo vuelves a tener aquí también, lo tiene uno. Claro, una vez que sale al escenario, y aquí te dicen ya, pum, partió la obra. ¿Te fijas? Partió la obra y ya. Y te entregáis y ahí tenís, ahí se produce una, como te digo, un empate ahí con lo que ocurre con el teatro presencial.
¿Se te aprieta la guata?
Igual sí, que antes pues, de entrar, claro, en escena. Por supuesto, ¿sí? Porque uno, claro, además uno preocupado que no se vaya a caer el internet. A cada rato mirando el router.
Y rezándole
que aquí es donde vivo pasa, pues. Sí, pues tengo BTR más encima.
O sea, realmente. No quise decirlo, claro,
¿no?
Eso.
No tengo fibra óptica, no llega la fibra óptica. Bueno, pero hasta ahora no ha pasado. En fin.
No, todo bien. Entonces, invitemos a los auditores a que vean viernes y sábado a las 20:30 horas a través de ticketplus.cl. Puede comprar sus entradas para ver a Alejandro Trejo junto a Roberto Poblete en Tango Thriller, comedia necrológica de Marco Antonio de la Parra, a través de la producción del teatro Finisterrae. Una obra efectivamente dislocada y desopilante, como la ha descrito la crítica. Se podrá divertir, aprovechar y ver además las actuaciones geniales, porque se ve que ustedes lo pasan muy bien, y eso es muy agradable, porque como dices tú, no has visto otras cosas en Zoom, y nota que los actores no están tan cómodos, o con esta nueva plataforma, o son cosas más, no sé cómo decirlo, pero aquí uno los ve que están disfrutando, y eso efectivamente atrapa, y los giros que van dando,
claro,
a estas personas que los conociendo, bueno, escrito por un psiquiatra que por lo tanto conoce la naturaleza humana, la psicología humana muy profundamente, entonces, de lo que uno es capaz, como dices tú, en periodos de crisis y en situaciones
de extremas. De lo que se puede, claro, de lo que tú puedes ser capaz, pues, claro. ¿Ah? ¿Cuáles son los límites, digamos, del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, cuando las necesidades materiales, digamos, llegan a un punto, digamos, ¿no? Bueno, hay varias comedias que hablan de eso, ¿no? Pero eso es lo atractivo, eso es lo atractivo. Pero lo importante es que es con humor, ¿te fijas? O sea, esto también se podría... Pero es como una historia que tiene todos esos tintes de humor. Además, el tipo, claro, el hecho de que esté siendo un argentino, claro, nosotros siempre nos causa un poco de risa. O sea, te ponía el ejemplo de la farándula, ¿te fijas? Claro, el acento argentino tiene algo muy particular, es tan invasivo, tan dominante, ¿no? Es tan rico, además, de tantas cosas que vienen de Italia, del fardo, en fin, tiene influencia de muchos lados. Entonces, yo considero que es un acento, un modo de hablar muy, muy atractivo, es muy rico en ese sentido, es muy... Sí, muy sustancioso. Entonces, jugar para un actor que le den esa posibilidad y que pueda jugar en esos márgenes, uno se siente como un cabro chico. Porque como que tenéis bastante libertad, digamos, para. Y más encima que sea un personaje, un rajado, como dicen ellos, un tipo que no tiene ningún escrúpulo para nada, mejor todavía. O sea, puede decir lo que quiera y puede hacer lo que quiera.
Sin límites, sin moral ninguna.
Sin límite, no, claro. Los límites que le impone la historia escrita nomás, pero si el personaje se pusiera, no sé, lo pusiéramos en un... Claro, podría ser de todo, ¿eh? Un personaje que...
Ya saben, hasta el 3 de octubre, así que tiempo
hay. Y lo otro también, claro, el hecho de... Sí, tiempo hay. Hasta el 3 de octubre vamos a estar todos los sábados y todos los viernes y sábados a las 20:30 horas.
Exacto.
En la sala virtual de la Universidad Finisterra. Y hay que destacar eso, quiero destacarlo también porque, bueno, es interesante. Si de alguna forma los teatros no se pueden abrir, que las salas dispongan de estas plataformas donde sigue trabajando la producción del teatro Finisterra, sigue trabajando el equipo técnico de la Finisterra, no son despedidos. Ojo,
importante,
no son despedidos, sino que se reinventa una sala virtual, eso es destacable. ¿Sí?
Exacto.
Sí. Eso es totalmente destacable, porque ya hemos sabido que en otros lugares ya a algunos personales técnicos, qué sé yo, han sido ya despedidos, ni hablar de los canales de televisión, qué sé yo, productoras, en fin. Pero aquí yo creo que es destacable, digamos, haber mantenido el equipo de trabajo del teatro, ¿sí? y haber reinventado esto para que las compañías puedan seguir trabajando. Y, y que el Teatro Finisterra, bueno, siga funcionando de esta manera, que siga marcando una presencia. Como te decía, me parece que esta es ya la tercera obra que muestran, no sé si me equivoco.
Sí, estuvo Familia y estuvo otra antes también, La Familia.
Claro, con claro, esta la es la tercera.
Y otra antes, sí.
Claro. Y ojalá que sea, bueno, que se pueda replicar en otros teatros, ¿te fijas? Bueno, hay como te decía, hay mucho en este minuto, hay música, hasta danza.
Están haciendo.
Claro, teatro, qué sé yo, cine por streaming también. Entonces, hay harto. Y, bueno, y el teatro está en permanente crisis y en permanente reinvención.
El teatro no va a desaparecer, dejamos, y el gran teatro del mundo menos.
Bueno, siempre ha estado al borde de desaparecer, pues, siempre ha estado en crisis, hace como 500 años que el teatro está en crisis.
Desde que nació, yo creo que empezó con
siempre
la misma crisis.
Siempre ha estado en crisis. ¿Ah?
Desde que nació, te digo, yo creo que ha estado en
siempre
crisis.
Ha estado en crisis el teatro.
Así que claro, usted compruebe claro. Que no va a morir este viernes y sábado a las 20:30 horas, Alejandro Trejo junto a Roberto Poblete en Tango Thriller. Muchas gracias, Alejandro. Usted no se vaya.
Gracias a ti, María Olga, por el espacio. Gracias. Sí, muchas gracias por apoyar el teatro.
Siempre aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más El Gran Teatro del Mundo. Besitos, dale, Alejandro.
Chao. Chao a tus auditores. Los esperamos en el teatro virtual.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, y usted nos puede oír, como lo hace ya mucha gente en provincia, y fuera de Chile, en radio.uchile.cl. Y en la página de la radio también podrá encontrar los podcasts de los programas. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en el Facebook del mismo nombre del programa. Queremos agradecer especialmente el generoso y gentil auspiciador de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, tan necesaria en estos tiempos de pandemia. Este segundo bloque está dedicado a una gran actriz que he tenido el honor de conocer personalmente y de trabajar con ella. Podríamos decir que es una actriz que ha renacido de las cenizas, que está con nosotros gracias a un milagro, María Paz Grandjean. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿todo bien? Muy bien.
Sin duda para María Paz el 18 de octubre pasado, el 2019, será inolvidable. Ella venía saliendo de una casi función de La Pérgola de las Flores en el GAM, dirigida esta vez por Héctor Noguera. Ustedes recordarán, y la función, bueno, fue suspendida por razones obvias que ya todos conocemos, y le dispararon en su rostro. ¿Cómo estás, María Paz, con respecto a eso?
Mira, estoy bastante bien, me siento súper animada con el tema, por ejemplo, de haberme recuperado bien y rápido. Todavía tengo dolores que van a permanecer mucho tiempo, según lo que entendí. Por ejemplo, sufro jaquecas y cosas así que nunca antes había tenido en ese sector como de la cabeza. Y por otro lado también me tiene, no tranquila, pero animada, le diré, al tema de la querella, que encuentro que avanza lento, pero avanza, y un poco la transmisión de esa información también a otras víctimas, como en el fondo cómo vamos colaborando entre todas también para que se haga una investigación y se determinen responsabilidades y juicios. Y seguramente hay reparación y todas las cosas que vengan después, pero lo importante por ahora creo yo que es la investigación de cada caso.
Ya, y entonces, eso se está llevando a cabo, porque en su momento
se lleva a cabo.
Lo que quiero es justicia, quiero saber quién me disparó, con qué y por qué. Yo me imagino que el por qué es, bueno...
Es que sigo queriendo lo mismo, porque claro, es que igual hay que empezar a dialogar con eso. Yo no sé si estoy pecando de positiva, pero yo creo que vamos a entrar en un proceso constituyente y vamos a tener que dialogar con aquellas personas que encuentran que es pertinente dispararle a otras en la cabeza. Y si no, tomarlas todas presas, en ese sentido, si es que hay que, ¿me entiendes? Pero hay que determinar por qué hay gente que encuentra que eso es correcto. Esa enfermedad, digamos, y tan cruel, digamos, actitud que tiene, no sé, las autoridades y el uso que hacen como de perros y chanchos hacia carabineros y no los tratan ni como humanos porque no los dejan ni siquiera discernir, enteramente drogados, como todos sabemos, con mentolatum, como le llaman ellos, a la cocaína, Y entonces todo eso tiene que, vamos a tener que dialogar con esa realidad. Por eso es como que yo pregunto, bueno, ¿por qué? Ay, porque me gritaste. Ah, te grité. Y tú disparáis así en tu casa también cuando te gritan, o en la feria cuando gritas, sacar a 100, también disparáis. Hay que dialogar cómo fue eso posible conmigo. Y porque yo además se llama lo que se llama un caso índice. Fui de las primeras, o la, si es que no la primera disparada en la cabeza, apuntada y disparada, porque yo vi cuando me apuntó y me disparó. Y claro, yo corrí la cabeza y por eso salvé mi ojito. Porque cuando vi que me apuntó, yo obviamente no podía creerlo, era 18 de octubre. Yo ya el 19 de octubre supe que, era, que íbamos a ser disparados en las cabezas, en los cuerpos. Pero el 18 no se sabía que eso iba, era posible. Entonces yo obviamente cuando vi que me apuntaron, corrí la cabeza para ver cómo me iba a apuntar y eso me salvó el ojo.
Impresionante, porque inclinar, tú querías saber si era carabinero o carabinera, que no entendías qué estaba pasando. Fuiste a ayudar a otro punto que le estaban golpeando.
No fui a ayudar, sí, presencié como hasta acercarnos a los estudiantes, y yo tengo un mundo confuso, por eso también para mí es importante aclarar los hechos y no quedarme con mi versión, también quiero aclararlo y saber si me equivoco en cómo los vi yo. Pero lo que yo vi es que unos estudiantes se acercaron a carabineros, carabineros obviamente se sintió provocado o algo así, comienzan golpizas, gritos de la gente de defensa, yo todavía resolviendo cómo iba a volver, porque ya me había mojado el guanaco solo por ir caminando, el guanaco estaba jugando a chuntarle a las personas, a los transeúntes en la cabeza. Entonces, como yo pensé que iba a haber función el otro día, yo todavía estaba en mi energía, era cómo me voy para mi casa, no puedo caminar tanto, me voy a resfriar, me mojó este el guanaco, ¿cómo lo voy a hacer? Yo estaba en esa energía. Sucede esto de en esta esquina de, qué sé yo, encuentro entre el piquete carabinero, estudiantes, gente que grita. Yo también grito con toda mi fuerza las groserías que hasta el día de hoy pienso que sí, eran pertinentes, no me arrepiento de nada. Y en eso era la única mujer también ahí, y también me di cuenta que las personas altas somos blancos fáciles.
Claro, cuidando a doña Laurita Larraín, que era tu personaje en las flores.
Sí.
Bueno,
felizmente, y eso me pasó.
Felizmente estás sana y salva hoy día. Continúa haciendo teatro, porque de eso vamos a hablar hoy día con María Paz Grandjean. Usted la puede haber visto ya hace tiempo en Los Rusos y los Cuchillos, La Mala Clase de Luis Barrales, Agosto, donde fuimos hermanas, La Voz de los Anfibios, Leftraru, y hoy día vamos a hablar sobre Todo lo que está a mi lado, de Fernando Rubio, quien dirigió y escribió esta obra un dramaturgo argentino. Todo lo que está a mi lado, María Paz, nos queda la función del sábado 12, una obra íntima, especial, que tuvo sus inicios en los festivales de Cielos Infinitos, en Punta Arenas, maravilloso, donde estaban puestas, contémosle al auditorio, si quieres lo dejo en tu voz para que tú les cuentes, porque es precioso el proyecto.
Sí, es un proyecto que inventó Fernando Rubio, autor y director argentino, que tiene igual una carrera como internacionalizada en el sentido de que trabaja con muchos elencos de muchos países esto, y pero el origen de esto es lo dio a conocer en el Festival de Cielo del Infinito, creo que el 2012, 13, algo así, ya no me acuerdo la verdad, y ahí lo ensayamos, conocimos, entrenamos, entendimos e hicimos, y consiste en una performance que hacen varias actrices que dura un poquito, es muy cortito, que es un texto que relatamos, que contamos de manera muy íntima, de hecho, acostadas en la cama, es como uno lo relata, y en la performance original la gente se metía en la cama con uno, po. Entonces tú le contabas a esa persona, y era bonito, imagínate, Punta Arena lo poníamos en la playa, las camas, después llevábamos las camas para un cerro, después dentro de un recinto. Varias como experiencias que tenían que ver con convocar a la gente a acostarse en la cama con alguien, a escuchar qué es esa persona en esa cama en ese momento. Y ahora en tiempos de pandemia, Fernando Rubio dijo que esta misma performance sucediera ya como hacia la cámara, es decir, que como también el espectador cambió su lugar de, como espectador justamente, no está sentado en una butaca, está, o en su cocina, o echado en su cama, todo eso, como compartir esas intimidades que se están provocando en estas instancias pandémicas de alguna manera más cercana y sensible. Entonces ha recobrado una nueva dimensión completamente parecida a la anterior en términos de compartir intimidad y compartir un sentir en conjunto con el otro, pero ahora a través de la cámara. Igual la gente se ha sumado a esa a acción de ver teatro a las 12 del día un día sábado.
Esa fue la función que yo vi, me gustó mucho justamente por eso, porque dije a las 12 del día un día sábado, y te piden que estés en un lugar, ojalá acostada tú también, para que simules o emules lo que es la performance en la vida, digamos, como fue originalmente pensada. Y un día sábado uno todavía está más o menos remolona a las 12 del día, si hasta piensas que ya el sábado te da más tiempo para eso, entonces es genial. Ojalá oírlo con auriculares, ponerse los audífonos para tener la experiencia lo más íntima posible. Cuando tú decías que Fernando Rubio se ha internacionalizado, yo le voy a contar a los auditores que hay más de 30 elencos alrededor del mundo que han hecho, porque efectivamente esto comenzó el 2012, y 300 actrices que ya han participado en esta performance en 10 idiomas distintos. Y él describe esta instalación que hace como una extraña forma de habitar espacios afectivos en relación a lo desconocido. Cuéntanos, María Paz, un poco sobre el texto que tú nos vas diciendo al oído de manera tan íntima, porque tú también evidentemente estás en tu cama y vas despertando, vas contando esto muy íntimamente, y son recuerdos, y como son los recuerdos, es un texto fragmentado, con todo lo que implica la memoria, ¿no es cierto?, de antojadizo, de arbitrario, de imágenes, que eso es muy lindo, y ustedes pueden además oírle la voz que ya tiene, entonces todo eso va, es muy sugerente.
Claro. Claro, pero tú quieres que yo cuente cómo que es sobre eso.
Un poco el texto, cómo fue para ti trabajar con este texto, está lleno de imágenes, como que es tan íntimo.
Es que encuentro que lo describiste tan estupendamente, porque sí, porque efectivamente está lleno de imágenes muy simples, muy humanas, de esas que uno tiene cuando puede quedarse un ratito más en la cama antes de levantarse, y se acuerda de algo muy particular cuando era chico, y luego hay algo como un recuerdo también de cuando creciste, y luego algo que te cambió para siempre, y todavía no entiendes si fue para bien o para mal. También está el encontramiento con la vida misma, cuando uno respira y se da cuenta que esa es la vida, estar acostadito, inhalo, exhalo, y todo mi mundo interior, cómo se desarrolla en ese instante, antes de partir a hacer lo que hay que hacer. Entonces, como que el texto invoca esos momentos, que yo los encuentro súper humanos. Extrañamente, aunque seamos pura actrices, también lo encuentro muy fuera de género. Como es tan simple y humano, que en verdad es algo que es como que lo puede vivir un niño, lo puede vivir un adulto, sea cual sea su género y su creencia. Es muy simple.
¿Y Fernando da alguna razón para que sean las actrices quienes emiten este texto?
Yo creo, yo no lo he preguntado ahora, pero yo creo que cuando él originó este proyecto con nosotras, yo entendí que para él las actrices le daban un atractivo, en el sentido no porque fueran mujeres acostadas, sino porque eran mujeres contando algo muy íntimo. Creo que a él como hombre eso le era más provocativo que quizás un hombre contándole algo tan íntimo, o tan fundamental o existencial. A él yo creo que le acomodó mucho eso, o le hizo mucho sentido eso. Porque seguramente en la figura para un hombre, o en ese sentido, hay una figura como más suave, al mismo tiempo más atendible quizás, cuando quiere contarte algo. Hay un montón de puntos que yo creo que igual son normas, digamos, de nuestro patriarcado, que son ineludibles, pero que Fernando en el fondo traduce de una manera muy sensible a la hora de trabajar con actrices.
Y esto es lo que podríamos llamar un microteatro, un texto que dura solo 15 minutos y por lo tanto se puede dar varias veces, interrumpidamente en el tiempo. Podría estar 2 horas en escena y la gente se iría cambiando, camita caliente, como se dice.
Claro, antes lo hacíamos así, en el rato, y venía un espectador, otro, y era bonito aprender también a durar lo mismo entre nosotras, como aprender a observarse desde muy lejos, la otra, como hacer que durara un poco lo mismo siempre. Un interesante trabajo performático ese. En el puerto también lo hicimos, en Valparaíso, que fue impresionante. Y claro, ya está la Chinita Ortiz, que es la Evelyn Chinita Ortiz, la José Bello, la Pepa Bello, y la Ingrid Isense y yo. y tenemos funciones yo a las 12 y las chiquillas tienen a las 6, a las 7 y a las 8, los sábados.
Y María Paz, tú, porque lo que yo decía ahí, que te conozco porque hemos tenido la fortuna de trabajar juntas, yo conozco más o menos tu método de trabajar un personaje en los ensayos, con mucha rigurosidad, eres muy seria para enfrentar tu personaje y tu trabajo actoral. En este caso que depende mucho además del espectador que te toque en la cama misma, estoy pensando más bien cuando lo hacían no en pandemia. ¿Cómo lo hacías para, porque hay una retroalimentación, por lo tanto, muy directa de quién se te acostaba literalmente ahí en la cama?
Claro,
¿Cómo era esa retroalimentación que te daba y por lo tanto el input que te daba el espectador para, se modificaba el texto? ¿Cómo era esa
trasvasión? ¿Sabes qué? El trabajo consistía justamente en no modificar nunca el texto, nunca. Pero la comunicación de ese texto sí variaba según cómo iba recibiéndolo el espectador, en la medida que uno iba entendiendo lo que él lo iba afectando. Porque igual está ahí cerca, entonces uno puede ver lo que le afecta. No es que uno controle eso, pero uno puede dialogar en esa cercanía con el otro hasta ver dónde le afecta. Entonces, también a uno le afectaba la afectación de ese espectador. Entonces, la emisión textual cambiaba, pero el texto mismo no cambia. Y su sentido tampoco cambia, sino que es como la relación afectiva con esas palabras y con esas ideas que se iban modificando. Porque también era interesante lo que te decía de mantener el ritmo, porque obviamente hay gente que te contestaba, vos. Así es. Hay gente que te contesta, que no, pero tranquila, que dialoga contigo. Entonces también eso también es parte de una reacción y también es parte de un afecto que sucede ahí. Entonces, eso era interesante, cómo mantenerlo, manejarlo, controlarlo tú de alguna manera, pero que al mismo tiempo se abriera esa experiencia común que teníamos los dos en esa cama. Entonces, súper interesante. No, es que el teatro en persona, chiquillo, nunca va a tener comparación lo que la pérdida que estamos teniendo en este instante es no poder presenciarnos uno a otro en el fondo. ¿No? Entonces, ¿cierto? Esa performance obviamente también pierde todo eso, mientras que está ganando todo este otro mundo que es como, por ejemplo, la posibilidad de estar en tu casa mientras conversas con otro en su casa, que son otras ganancias, es otra experiencia. Pero claro, yo he hecho en el menos la experiencia teatral en vivo, obviamente, por lo que...
Porque me imagino que después la gente contaba su experiencia de lo que era haber estado en la misma cama con una actriz, tienen que haber sido, porque cuando la gente va al teatro, lo que yo siento que más agradecen es la experiencia, justamente. Todas estas obras que te sacan de la butaca tradicional, del teatro frontal, es lo que muchas veces más agradece, porque pasó por el cuerpo de una manera distinta.
Claro, exactamente. Pasó por el cuerpo de una manera distinta y ese contenido se transforma ahora en un contenido compartido. Y pensemos muy distinto y seamos de lugares muy distintos, ahora tenemos un nuevo discurso le llamo yo, pero es una nueva visión de la vida juntos. Y eso yo encuentro que el teatro lo otorga, bueno, el arte en general. Y bueno, y de ahí también yo digo que pienso que esta precarización que se nos ha hecho a los artistas, por ejemplo, ahora con todos los recortes, nuevos recortes que se nos ha dado, frente a la nula respuesta que nos da el Ministerio de las Culturas y de las Artes ante todas las necesidades y la precarización de los artistas, yo no me queda más respuesta o más análisis que es intencional exterminar de alguna manera la cultura y los artes de un país. Porque si tú precarizas, no sé, en el Ministerio de Salud, si precarizas a los trabajadores de salud, lo que quieres hacer es precarizar la salud para un país. Eso es así. Entonces también creo que nuestra forma de entender el arte y la cultura para toda la ciudadanía ha sido muy tonta, creyendo que el arte es un adorno. Entonces, en ese sentido me refiero que lo lindo es cuando compartimos en el teatro y en el arte en general un mismo espacio de análisis, pese a que pensemos muy distinto y estamos en esferas muy distintas, es ese el crecimiento que se le está evitando a la población, es ese el crecimiento. Entonces, en ese sentido yo siento que esa es la precarización que se hace.
Y es no entender que el arte salva vidas. Por Dios que nos puede salvar. Y cómo nos ha salvado en esta pandemia, además.
Atrozmente, es muy evidente, pero se quiere omitir siempre, porque justamente provoca una reflexión crítica, No es cómodo, yo entiendo que para los gobiernos no es cómodo las culturas y las artes porque va a tender a cruzarse a la vereda al frente siempre, pero eso mismo es lo que beneficia a una nación, en la diversidad de miradas y que justamente seamos capaces de, con todas nuestras diferencias, enfrentarnos a las problemáticas de frente. Y yo encuentro que el arte propicia mucho eso, a problematizar nuestra realidad y nuestros contextos.
Exactamente, como si juntarnos y conversarlas.
Exacto, y negar esa posibilidad a una nación es negarle a una nación ser una nación. Así de claro.
¿Identidad?
Sí, es negarle su identidad.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo con María Paz Grandjean, actriz de teatro, de cine y televisión. En esta ocasión conversando sobre la performance Todo lo que está a mi lado. Usted puede comprar ya sus entradas para este sábado. Última función a las 12 del día estará ella, ticketplus.cl. Y también habrá funciones a las 6 de la tarde, 7 y 8. Con otras actrices chilenas, María José Bello, Evelyn Ortiz e Ingrid Isensen.
Sí, María Paz, Ingrid. Me da risa, Ingrid.
Ingrid Vicente, exactamente. María Paz, te quería preguntar además por esta experiencia que tuviste en el Festival de Intimidades Extraordinarias con Lágrimas, Celos y Dudas, junto a Marcela Salinas y la Manuela Yarzún, que ya llevan años con este musical, porque además María Paz canta, tiene un grupo de música, no, pero multifacética total. ¿Cómo fue esto mismo que tú estabas diciendo ahora de hacerlo vía plataforma online?
Mira, lo mío siempre con esta banda, o sea, para nosotras siempre esto ha sido una performance. Nosotros nos denominamos Lágrimas, Celos y Dudas, banda teatral, banda musical de origen teatral performática, que integra un montón de otras cosas, pero es la performance, es la actividad en vivo lo que a nosotros nos convocaba. Y ahora generar otros contenidos, o generar este contenido pero en otro formato, ha sido una investigación súper, súper interesante. Por supuesto que para nosotros hemos durado muchos años porque no se nos acaban nunca las ideas, es terrible, porque no hemos tenido la ni mucho menos, porque no se nos acaban nunca las ideas, y dentro de empezamos en un proyecto y empieza el tiro el otro y no podemos detenernos. Y en ese sentido nos pasó lo mismo ahora, como ya, a ver, ¿y qué podríamos hacer en un video? Ahí está, 4 videos. No hemos podido detenernos. Entonces, en el fondo es loco confirmarnos que la creatividad que este proyecto nos ofrece solamente crece. Es como si hubiéramos abierto un vórtice de algo, es muy raro. Encuentro que es un privilegio cuando uno encuentra como un vórtice, así como un hoyo negro en el espacio donde podí ir y tal, la otra dimensión, que es la creatividad sin fin. Porque piensa que Lágrimas, Celos y Dudas tiene algo como de infantil para nosotros. Rescata a esa niña que con el cepillo de pelo en el baño después de que la bañaban o que se bañaba, se queda pegada en el espejo cantando. Básicamente es eso, muy básicamente, pero es la profesionalización de ese impulso.
Claro, solo ¿quién no lo hizo? Que levanta la mano.
Sí. Exactamente, ¿quién no lo hizo? Y nosotros profesionalizamos eso al máximo, al punto de que estudiamos en el canto, actuamos que somos cantantes, pero para actuar que uno es cantante tiene que cantar la raja, entonces hay que ir a estudiar, bla, bla, bla. Es como una hiperprofesionalización, pero de ese impulso, que es mirarte en el espejo con un cepillo de pelo.
Exacto. Y cantando. Compañeras que se potencian y que están con la misma energía y con las mismas ganas, como decías tú, de descubrir y de ser prolífica, porque qué manera. Exacto. De haber durado, el 2008 partieron, ¿no?
Sí, nosotros partimos el 2008, sí, ya, no, yo no lo puedo creer cómo continuamos y después, mira, yo tengo una idea, ve, y ya, mira, y si esto, y no, y de nuevo, por eso digo que es como un vórtice, es como, se abre un universo completo, cada vez que nos juntamos con una idea, es como, uff, un universo entero. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es controlar, orientar y organizar las ideas. No es que nos sentemos a inventar, es muy al revés, es como tratemos de achicar, tratemos de ajustar, es como todo al revés. Y eso yo lo encuentro un regalo de Dios.
Sí, maravilloso. ¿Habrá otra función que los auditores puedan ver? ¿Otra función de Lágrimas, Celos y Dudas?
Estamos investigando sobre eso, porque nos han llegado muchos ofrecimientos desde que hubo otras plataformas y lugares que han sabido que estamos como desarrollando contenido y formas nuevas, entonces se nos han acercado a preguntarnos, y en eso estamos, como negociándolo y viendo qué es lo mejor para nosotras y para todos en el fondo.
Entonces vamos a estar atentos cuando aparezca nuevamente esta performance de música, canto, balada romántica de los años 70 y 80 con María Paz, Marcela y Manuel Oyarzún.
Sí.
Muchas gracias, María Paz, que ha estado con nosotros.
Gracias,
y esté atento porque este sábado, última función de Todo lo que está a mi lado. Quiero agradecer a Horacio Pérez, productor ejecutivo en Chile, de esta performance. Y usted puede estar y decir, probablemente después muy orgulloso, yo estuve en la cama con la actriz María Paz Grandjean. O con María José Beto, Ingrid Thyssen y Evelyn Ortiz.
Sí, feliz, feliz de compartir en la cama con cualquiera. Ah.
Me entrego a la experiencia totalmente.
Me entrego totalmente.
Gracias, María Paz, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, muchas gracias siempre a este programa, que siempre es interesante, que por Dios, qué rico pillárselo de repente, así que además de tu voz a terciopelada, todos los contenidos que genera este programa son demasiado lindos, así que muy feliz y privilegiada me sentí.
Muchas gracias a nuestros auditores, porque este programa es para ellos, a Roberto Pavés, quien nos acompaña aquí desde la sombra, el productor de nuestro programa, Agua Mineral Vital, que hace posible este programa en épocas de pandemia, y agradecemos también a los trabajadores de la Radio Universidad de Chile, que están desde sus casas también haciendo posible que este programa llegue a sus hogares. Así que nos estamos escuchando el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.